En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad
para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones.
Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender, aquí en el 107.3 de la FM, hoy viernes. 29 de junio tenemos con nosotros a Jaume San Llorente. Jaume es escritor, periodista, pero por encima de estos y otros méritos, es el fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Hoy es uno de esos programas donde una se siente afortunada de trabajar en este medio para difundir la grandeza de un mensaje y qué mejor forma de despedir a nuestros oyentes hasta el próximo mes de octubre que con un hombre que estoy segura llegará a nuestros corazones. Dirigirá hoy desde Madrid nuestra compañera Mar Souto Romero. Desde el estudio nos acompañan Javier Mauri, Paco Gómez y yo misma desde el control. Adelante, Mar, y buenos días a todos.
Querida Loli, queridos oyentes, compañeros, estoy francamente feliz de hacer este programa, es muy especial para mí. La historia de Jaume es increíble y el referente de que los sueños son realidades en potencia. Jaume, periodista con una vida exitosa en Barcelona, un buen día una agencia de viajes le convence para pasar sus vacaciones en la India y al llegar queda impactado por la pobreza desgarradora que contempla sus calles. Sin embargo, casualidades y hechos propiciados por el azar llevan a Jaume a conocer un pequeño orfanato en Bombay que va a cerrar sus puertas, con 40 niños a punto de volver a los prostíbulos de la ciudad. Y es en ese momento cuando Jaume toma la decisión que cambiará el resto de su vida y como consecuencia la de muchos más. Sobre las aceras de Bombay está escrito su destino. Cuéntanos, Jaume, ¿cómo fue ese primer viaje a la India y cómo está siendo este destino elegido? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, Mar. Pues bueno, el primer viaje fue, la verdad, que horroroso. O sea, yo quedé horrorizado por lo que vi en la India. La India es un país precioso, con palacios de marajás, con unos paisajes maravillosos, pero yo quedé impactado de un país que, donde más del 50% de su población vive en la extrema pobreza, ¿no? Y estos son millones y millones de personas muy pobres. y ante una realidad así, pues está claro que debemos actuar.
Adelante, Loli.
Buenos días, compañeros, buenos días, Jaume. Yo quisiera, antes de hacerte las preguntas, te voy a formular dos. Cuando uno está ante personas como tú, realmente recobra la esperanza en que se puede hacer una realidad mejor para muchísima gente, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Jaume, y es un honor tenerte aquí, para mí es un privilegio dirigirme a ti, porque estás haciendo un trabajo impresionante en Bombay. Te quisiera preguntar, Jaume, y así en líneas generales, va relacionada mi pregunta con el nombre de tu ONG. ¿Por qué Sonrisas de Bombay? ¿Y por qué esta ciudad entre todas las ciudades posibles? Y una tercera y un anexo más. ¿Qué es lo que siente un hombre como tú cuando va por primera vez allí y se encuentra con aquello? ¿Qué es lo que piensa Jaume y qué es lo que siente? Muchas gracias.
Hola, Javier, muchas gracias. Bueno, lo primero, decir que lo que dices, ¿no?, de estar con personas como yo. Todos somos personas como yo, o sea, yo creo que cada persona tiene su parcela, ¿no? A mí me ha tocado, pues bueno, en Bombay, porque lo he elegido y haber creado esta organización, Sonrisas de Bombay, pero yo creo que cada persona tiene su parcela, ¿no?, de tarea importante en la vida, y todos y cada uno de nosotros, incluido tú, incluida Mar, tenemos nuestra contribución a que el mundo sea un sitio mejor. Esto lo tengo clarísimo. Luego, en segundo lugar, a lo que me decías del nombre, ¿no? Pues, bueno, pensé en los niños de un orfanato que conocí en ese primer viaje de turismo con 40 niños, que estaba, como os avanzaba Mar, en una situación financiera muy difícil, y lo primero que me venía a la cabeza era la palabra sonrisa, ¿no? Y bueno, pues Sonrisas de Bombay, lo tuve claro, y creo que fue un acierto el nombre, la verdad, porque además, siempre desde la organización, a través de la web, a través de todo el material que hemos hecho, hemos querido transmitir eso, positivismo. O sea, cero dramas, cero dar pena. Queremos positivismo, queremos comunicar más los resultados del trabajo, no la situación en la que están tantos ciudadanos de Bombay, que también me toca comunicarla, por supuesto, porque hay que sensibilizar y dar a conocer en qué situación están, ¿no? Pero sobre todo, transmitir los resultados, ¿no?, que son posibles gracias al apoyo de tantas y tantas personas.
Qué maravilla y qué nombre tan bonito, claro que sí. Y es importante, ¿no?, esa visión positiva hacia las realidades con las que estamos interactuando, porque al final, pues, bueno, ese espejo que es la vida, a través de esas sonrisas devuelve más sonrisas. Sin embargo, ya la visión del turista español que viaja a la India es muy estereotipada. Las imágenes que llegan de la India se relacionan o bien con desastres del montón y miseria, también con espiritualidad y meditación, o de repente con algo totalmente opuesto, como pueden ser cuestiones folclóricas como el cine de Bollywood. ¿Es justo definir a la India con estos contrastes? Tú que vives allí, tú que la conoces de primera mano, que es tu casa, ¿cómo describirías a la India?
Pues la India, en verdad, a pesar de que en Europa nos creamos que conocemos mucho de la India, es una gran desconocida, ¿eh? Que a veces, país al cual a veces le ha interesado, o al gobierno de allí le ha interesado venderse como esto, ¿no?, como cuna de la espiritualidad, del yoga, de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero realmente es un país con muchos más contrastes, más exagerados de los que la gente imagina, y un país del que se sabe muy poco, ¿no?
Paco, querido Paco,
sí.
Adelante.
Hola, Jaume, encantado de poder hablar contigo. Mira, me estaba acordando ahora de una película que vi hace 30 años, se llamaba La ciudad de la alegría, donde se transmitía, donde se contaba ahí la pobreza extrema de la India y cómo todo era tan tremendamente injusto, ¿no? Evidentemente las cosas han cambiado, han ido progresando y se ha progresado en el mundo económico y, en fin, teóricamente las cosas han ido mejorando poco a poco, al menos en apariencia, o al menos eso es lo que nos están contando, ¿no? Porque, como tú bien dices, nos mandan unas imágenes bastante deformadas de la realidad de los países que vemos a través de la televisión, ¿no? ¿En qué medida todo este progreso teóricamente económico ha evolucionado o, digamos, ha mejorado, si es así, vuestro ONG, Sonrisa de Bombay? ¿Cómo repercute esto?
Pues gran pregunta, porque, y antes, permítame que diga que La Ciudad de la Alegría está inspirada en un libro de Dominique Lapierre,
sí,
que además ha escrito el prólogo de las últimas ediciones de mi libro.
¡Ay, qué maravilla!
Y a petición suya.
Sí.
Fíjate. Y a petición suya. O sea...
Es que es curioso una cosa. Que vi hace 30 años, que en cuanto he leído el guión de esto, digo, es que esto es una... me está recordando esto directamente. O sea, esta cosa. Y a mí, yo en ese momento era un empresario, tenía cierto éxito, era bastante soberbio. Y... ahora soy un fracasado y evidentemente no se sobrevivió nada.
No te creo.
Ahora soy un miedo. Ahora sí. Entonces, claro, evidentemente yo lo veía desde el punto de vista, digo, ¿cómo se puede vivir con tanta mierda, con tanta miseria y todo eso, ¿no? Y la verdad es que sale uno un poco chocado del cine, ¿no? Pero de alguna forma, cuando veía estos personajes que en un mínimo progreso en su vida, eso les producía una tremenda alegría el ver que en un momento dado, oye, cuando sufrían porque el triciclo este que utilizaban de taxi se lo rompía, y luego cómo eran capaces de arreglarlo y demás. O sea, el esfuerzo del ser humano por salir de esa miseria, pensamos evidentemente que todo es posible, incluso en los escenarios más terribles, ¿no? Vuelvo a hacer mi pregunta, Jaume. ¿Cómo ha repercutido dentro, digamos, en la evolución que ha tenido la India en los últimos 10 años, 15 años, en mejora económica dentro de vuestra ONG, que es tan importante, ¿no?
Pues mira, es una pregunta muy interesante porque además tengo una opinión muy formada sobre eso que es bastante políticamente incorrecta, sobre todo en la India. Entonces, a veces me ha causado incluso discusiones con amigos míos.
Sí.
Mira, se asocia mucho al desarrollo de un país al crecimiento de la clase media. Uh-huh. Esto está claro, ¿no?
Sí.
Pero cuidado con la nueva clase media india. Uh-huh. Porque es una clase media muy poco viajada. Y cuando digo viajada, uno puede viajar por Google, ¿eh? O sea, uh-huh, es estar abierto al mundo, ¿no? Sí. Es una nueva clase media poco abierta al mundo. Uh-huh. Una clase media muy obsesionada con el qué dirán, las críticas, las apariencias sociales. Y una clase media, y esto es lo más peligroso, muy interesada en oprimir a la que inmediatamente viene por debajo suyo, uh-huh, para asegurar su posición.
Ya. Yeah.
En esa escalera social, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, cuando a veces también se asocia equivocamente aquí que la gente, que personas o familias que tienen mucho dinero en la India les interesa que haya pobreza, no es cierto. Uh-huh. Es decir, hay muchas familias multimillonarias en la India que desde hace muchos años tienen sus propias fundaciones, contribuyen a ello y que les da absolutamente igual que el hijo de su criada estudie en la misma escuela que sus propios hijos.
Uh-huh.
Mientras que esto alguien de clase media en la India no lo permitiría ni loco.
Ni
cuidado loco con esta clase media india que está creciendo tanto,
sí,
porque a mí francamente me preocupa.
Ya.
Sobre todo por lo que acabas de comentar, ¿no? Esos contrastes y sobre todo ese sesgo, esa limitación para que el resto pueda progresar. Pero cuéntanos, Jaume, ¿qué haces en concreto en tu ONG, en Sonrisas de Bombay, sobre todo para que la gente que nos escuche pues pueda visualizar ese escenario que vosotros estáis allí desarrollando tan maravillosamente bien y también, ¿no?, el abrir la posibilidad que se pueda colaborar toda la gente que nos está escuchando? Cuéntanos también, claro, cómo podemos o cómo pueden colaborar y venga, estamos abiertos a escucharte.
Muy bien, muchas gracias. A ver, primero os explico un poco las tres opciones de futuro que tendría un menor en las zonas, en según qué zonas de Chabolas de Bombay, que es donde estamos trabajando.
Uh-huh.
La primera, que es la más suave, es trabajar junto a sus familias para recoger basura y luego revenderla a empresas de reciclaje. Uh-huh. La segunda es la prostitución con edades de 3, 4 y 5 años. Y lo he dicho bien, 3, 4 y 5 años.
Uh-huh. Madre mía.
En muchos casos vendidos por sus propias familias.
Uh-huh.
Trabajan además en una zona que es el distrito de las Luces Rojas, que es Kamathipura, que es una zona donde las calles ya son temáticas. Uh-huh. Es decir, hay una calle donde ya se sabe que allí hay menores.
Uh-huh.
Además, con creencias, por ejemplo, una persona seropositiva, van mucho a curanderos de zonas que les dicen que si le quitan la virginidad a una niña de menos de 5 años, se van a curar. Ajá. Después de esto, evidentemente, lo que tenemos es otra niña portadora del VIH y que además desarrollará 1000 enfermedades en 2 años y como no tendrá un tratamiento, va a morir. Ajá. Y la tercera opción es depender de una serie de mafias que les obligan a pedir dinero en puertas de hoteles de 5 estrellas o en algunos semáforos, pocos, porque hay pocos semáforos en Bombay, y que en muchos casos les llegan a amputar las extremidades o rociar la cara con ácido para que den más pena a la hora de mendigar. No sé si habréis visto algunos de vosotros Slumdog Millionaire, la película, pues esa es la realidad de Bombay, con la que trabajamos. Entonces, la respuesta de Sonrisas de Bombay a eso es por dos vías. Vía uno, intentar sacar en calidad de rescate, digamos, a estos menores de la vida que están teniendo, ¿no? Reinsertándolos pues a una vida educativa y todo lo que no es educativo, porque imagínate, apoyo psicológico, etcétera. Y en segundo punto, trabajar mucho ya desde la raíz con sus familias. Es decir, evitar ya que vendan a sus hijos, que no, que entren ya en un ciclo. Entonces, con esto lo que hacemos es una serie de proyectos de educación, de salud, de desarrollo socioeconómico y de apoyo a víctimas de tráfico humano. En educación intentamos cubrir todo, o sea, desde que pues tenemos, por ejemplo, contamos con 29 parvularios, alianzas con varias escuelas, luego planes y becas para educación superior, estudios universitarios. Luego, a nivel de salud, este año damos mucha importancia al apoyo psicológico de estas víctimas, porque hay muchas organizaciones que sí las apoyan mucho, ¿no? De, bueno, conseguiremos después un trabajo, ¿no? Pero las secuelas psicológicas las arrastran durante tantos años y se olvidan mucho a veces, ¿no? Incluso organizaciones que trabajan allí como nosotros. Y entonces damos mucha importancia a esto. Y luego, a nivel de desarrollo socioeconómico, de los parvularios que tenemos, por ejemplo, los 29, ¿no?, que son para 30 niños, con una maestra y un ayudante que además reciben una nutrición, etcétera, etcétera, pues de estos 30, 17, este año, hemos empezado un plan a 3 meses para que no solo dé educación a los niños de esa zona de Chabola, sino que en 3 años pueda ser el propio negocio, cobrando un poquitito de la propia profesora.
¡Qué maravilla!
¿No? Y nos podamos y pueda ser totalmente autosuficiente.
Sí, Jaume, esto es como una mancha de aceite, digamos, se puede extender, es un inicio del cambio social que puede llevar en la India.
Exactamente. Además, es muy importante, de verdad, el rol, y quiero enfatizarlo, el rol que hacen las mujeres en Bombay. Uh-huh. Es impresionante, o sea, yo no las puedo admirar más, son heroínas auténticas con unas vidas que tienen que ni te puedes imaginar, la de obstáculos que han tenido, y a pesar de ello, qué coraje y qué ganas de seguir para adelante y lo consiguen. Es verdad que nosotros, de alguna manera, podemos a veces actuar un poco de calzador, pero todo el mérito de verdad es de ellas, ¿eh?
Claro. Pero qué maravilla, yo te escucho y me parece impresionante la labor que hacéis. Y después también reflexiones implícitas que a veces nos quejamos de cosas que son totalmente, bueno, pues insignificantes, ¿no? Y la dimensión de este concepto que llamamos vida y cómo en este caso Jaume, que era una persona como cualquiera de nosotros, pues ha cambiado tantas realidades. Es decir, en la medida en que nosotros queramos integrar esa proactividad en nuestras vidas, al final nuestro pequeño mundo puede cambiar y de forma significativa. Y esos pequeños mundos al final hacen un gran mundo. ¿Cómo podría colaborar la persona que ahora nos esté escuchando y que esté tan impresionada como yo ahora mismo escuchándote?
Es verdad que ya me lo has preguntado antes, me olvidé de una muy importante, muy importante.
Es una pregunta muy interesante, sí.
Pues sí, gracias Mar por la pregunta. Pues mira, con una cantidad de 10 euros o 15 euros al mes, una persona puede ser socia colaboradora de Sonrisas de Bombay. Simplemente tiene que ir a la web, sonrisasdebombay.org, y allí ya le ponemos muy fácil para que se haga socia. Uh-huh. Ya te digo, es una, yo no sé qué vale actualmente un cubata en España, pero imagínate, ¿no? 10 euros o 15 euros al mes, y de verdad que tienen un impacto directo. O sea, ahora mismo, uno de estos menores que os he hablado, ¿no?, con estas opciones de futuro tan tremendas, ¿no?, con una colaboración de alguien de aquí, os prometo, o sea, no es una frase hecha que toque decirla, no, os prometo que puede hacer que uno de estos menores se salve de esta situación y de esta con 10 euros al mes.
Es que es impresionante, por lo tanto, animar a todos los que nos están escuchando y, por supuesto, yo, pero implícitamente me voy a involucrar en este proyecto para intentar, pues bueno, cambiar esas realidades. Y al final, pues bueno, la implicación es una cuestión de verdad de actitud única y exclusivamente. Querido Paco, adelante.
Sí, quería preguntar, Jaume, ¿llevas con este proyecto tan fantástico? Y bueno, no sé qué tildarlo, ¿no? De 13 años con este asunto, ¿no? Para ti supongo que ha sido unos años de vértigo, que cada día te levantas y con problemas nuevos, cosas nuevas y decisiones nuevas que me lo puedo llegar a imaginar, pero no sentirlo como sería el día a día. ¿Tú cómo te sientes con este proyecto, Jaume?
Pues sí, efectivamente, ha sido un año de vértigo, efectivamente. Yo me siento muy feliz, muy feliz. De verdad, muy feliz. O sea, es evidente, soy humano, ¿no? Y hay días que terminas hecho polvo. Uh-huh. Es madre mía, ¿qué? Pero pensar en tirar la toalla no lo he pensado jamás. Uh-huh. Jamás. Y os prometo que lo diría sin ningún problema, vamos, porque mil cosas haría diferentes ahora, ¿eh? Si no fuera hace 13 años, esto lo haría de una manera así. Claro, aprendes, ¿no? Evolucionas. Claro. Pero tirar la toalla jamás, ¿no? Pero lo que te decía, que a veces sí que hay días como muy duros, ¿no? Y hay años más duros que otros. Uh-huh. Y a veces sí que uno, pues dice, ostras, ¿no? Se centra más en lo que queda por hacer, en lo que tal. Y a veces hay que hacer ese ejercicio de salir un poco, uh-huh. Dejar de estar en el escenario, bajar a la platea, sí. Y ver la obra desde la platea. Sí.
Con cierta perspectiva.
Sí, se da cuenta de decir, un momento, para adelante, ¿no? Porque realmente merece tanto la pena, tanto la pena. Sí. Y además yo no sé si ya es por la... No sé, esto yo creo que es la edad un poco, que han pasado años y ya soy menos joven.
Bueno, joven.
que relativizas mucho más, claro, las cosas. Sí. O sea, yo antes podía haber pasado algo en Sonrisas de Bombay, ¿no? Yo qué sé, una reunión que me haya mal, una no sé qué, ¿no? Y lo vivía con una angustia que a día de hoy... Lo mismo con cero angustia, relativizas mucho, dices, pero si no pasa nada, todo sigue después.
Uh-huh. Y sobre todo cuando ya la inquietud, la implicación va en esa dirección. Sin embargo, claro, yo te escucho un poco volviendo al hilo conductor de lo que comentabas antes y gestionas situaciones muy extremas, muy duras. ¿Cómo logras? Sí, la disociación está muy bien, pero ¿cómo logras el repositivizar dramas, porque las situaciones que has comentado antes, que a mí me ha impactado muchísimo escucharte, son durísimas? ¿Cómo uno, pues bueno, puede gestionar esto? Y siendo, porque yo te percibo como una persona positiva por naturaleza, ¿no? ¿Cómo gestionamos el drama, el positivismo? A ver, dinos.
Pues mira, el secreto, igual es un poco ridículo, pero es el real y auténtico.
A ver, cuéntanos.
Yo me imagino literalmente que tengo dentro de mí una fábrica de reciclaje. Y me imagino literalmente, me lo imagino, cómo esa frustración y esa pena por haber visto cosas que igual he visto ese día o por tal, entra en una especie de fábrica y en la fábrica se recicla y sale ya convertido en positivismo, en ganas de trabajar, en energía, en fuerza para seguir adelante. O sea, me lo imagino realmente.
Oye, pues si todos tuviésemos esta máquina de reciclaje, sería totalmente diferente.
Yo tengo dos trucos.
Y aparte la visualización que funciona bien, claro que sí.
Yo tengo dos trucos que no me fallan, bueno, que me va muy bien. A la otra persona me fallaría, a mí me va muy bien. Uno es este de reciclaje y el otro, cuando me pregunto a mí mismo con 90 años cosas. O sea, me imagino a mí con 90 años.
Y a veces, por ejemplo, ¿qué te preguntas con 90 años?
Pues a veces puede ser de una chorrada de, yo qué sé, que estoy en Bombay y de repente te invitan a una cena de algo que no te apetece y que te quedarías en casa. Entonces, le pregunto a mí yo con 90 años, oye, ¿qué hago? Uh-huh. Y dice, no seas tonto, ves a la cena. Que cuando llegues a mi edad no podrás ni moverte.
Claro, aprovechemos el presente intensamente.
Sí,
Sí. Que quién sabe, ¿no?
Exacto.
Hagamos una visualización positiva, sí, pero aprovechemos cada momento.
Exacto.
Como si fuese único, porque de hecho es así, ¿no? Exacto. La vida es una secuencia de un presente continuo.
Y además estoy convencido, ¿eh?, de que ese presente continuo bien aprovechado contribuye a un futuro mejor.
Sí, totalmente de acuerdo. Claro, clarísimo, que nuestro presente contribuye a construir, clarísimo, este futuro inmediato.
Clarísimo.
En alguna ocasión has dicho que las ONG existen porque los gobiernos no cumplen, sí, con sus deberes. ¿Sigues pensando lo mismo?
100%.
Cuéntanos, a ver, 100%. ¿En qué medida los gobiernos no están haciendo lo que tienen que hacer y por eso surgen proyectos como el tuyo?
Pues mira, por ejemplo, yo te hablo del caso de la India, que es lógicamente que el que me corresponde, ¿no?, en esta tarea. Y, por ejemplo, un tema nosotros que estamos trabajando mucho con un proyecto que se llama Jump to Justice, Salta a la Justicia, es el hacer mucha pedagogía jurídica con las comunidades para que conozcan sus propios derechos. O sea, desde el propio gobierno se ha invertido muy poco en recordar a todos los ciudadanos las obligaciones que el propio gobierno tiene con ese ciudadano.
Claro.
Por ejemplo, la India es un país que en su constitución tiene la salud universal y que ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además a nivel de la constitución del país lo refleja.
Uh-huh.
Y la atención pública sanitaria en la India deja mucho que desear.
Ya, estas son esas paradojas de promesas incumplidas.
Exacto.
Y qué importante es el recordatorio. ¿Y en qué medida ese recordatorio después tiene un efecto? ¿En qué medida cuando lo recuerdas el gobierno actúa y solventa determinadas situaciones? Y aún en el caso, 100%, por ejemplo, de la India, responden.
Responden.
O sea, a veces es una cuestión, pero, de recordarle, sí, a nuestros gobiernos los derechos que tenemos.
Exacto. Exacto.
Uh-huh.
Responden. Muchas veces no responden, evidentemente, uh-huh, pero responden. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a la India, no había ninguna ley que recogiera, paradójicas también, porque paradójicamente, porque ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como te comentaba ahora, uh-huh, pero no había ninguna ley que contemplara el tema de la educación. Y después de muchas peleas, de muchas organizaciones, ahí no me pongo ningún mérito, lo anterior a que yo llegara a la India, de muchas organizaciones, se consiguió que en 2009 hubiera una ley para la educación gratuita y obligatoria de todos los niños entre 6 y 14 años. Siguen estando descubiertos de ella menores de 6 y,
bueno,
con más de 14.
Pero oye, cometiéndose poco,
claro,
a poco, también hay que valorar esos,
claro,
pequeños retos,
claro,
a la salud.
Claro.
Disfrutar un poco de todos esos pasos que se dan en el camino, ¿no?
Claro.
Vamos a repositivizar esas,
claro,
cuestiones y seguir trabajando,
claro,
con lo que queda por hacer. Paco.
No, me está escuchando con mucha atención porque la ley de los derechos humanos del año 48 y llegamos al 2009 para que exista una ley relacionada con la educación. Tenía un pequeño retraso de 61 años solamente. Entonces, no sé, yo veo todo esto, en cierto modo se parece mucho a lo que vemos a través de las noticias políticas de la India, ¿no? Te vuelvo a repetir, a preguntar, John, que todas estas cosas que has hecho, todo este proyecto, este macroproyecto que tú has hecho con esta ONG, y lo has reflejado en tus libros y demás, y has contado todas estas cosas que te van pasando y eso, ¿tú crees que acertaste con esta decisión, con lo que hiciste en su momento? Con lo que a partir de ese viaje que vas de allí de turismo a la India y te implicas y cambias y cómo es esa catarsis que ocurre dentro de ti para llegar a convertirte en lo que eres en este momento, ¿no?
Bueno, pues yo creo que primero hay un alma, ¿no? Y el alma tiene que existir en cualquier proyecto, pero luego hay un cuerpo. El uh-huh. cuerpo a día de hoy es una organización con más de 100 trabajadores.
Uh-huh.
Y lo primero que tuve que hacer, evidentemente, es aprender y formarme, ¿no?
Sí.
Y durante estos años sí que ha habido varios cambios de mi propio rol en la organización,
sí. uh-huh.
pero a mí me va la marcha. Entonces, uh-huh. es así. Entonces,
sí.
hubo un pequeño periodo en
sí.
el que quise, porque también creía que era bueno que entrara,
claro.
no sé, sangre nueva, ¿no? Aires sí, nuevos sí. de liderazgo, ¿no? Pero
sobre todo, Jaume, aprender a formar a los demás para tú poder estar en un plano
claro.
diferente, claro, porque eso es lo importante. O sea, poner en marcha una organización que no recaiga sobre el peso de uno, sino que aquello tenga vida propia, que pueda
claro.
existir en el tiempo, ¿no?
Claro, entonces, hubo una época que sí que dejé la dirección general para ceder a otra persona y pasé como a un rol más institucional, pero como os decía, me va la marcha y llevo ya 2 años que vuelvo a ser el director general y a tope de trabajo. Pero aún así, con esto que apuntabas tan importante, ¿no? Que todos los... bueno, ahora mismo, pues, a ver, estoy en Madrid, tengo un día maratoniano de 1000 temas, de 1000 cosas, pues hoy, por ejemplo, no podré estar, si hay alguna urgencia me pueden llamar, pero no podré estar allí al pie del cañón. Y eso tiene que funcionar, evidentemente. Claro. O puedo tener unas vacaciones anuales.
Claro, ¿no? Por supuesto, claro. Porque lo necesitas,
es necesario. Es necesario, ¿no? Y por eso es importante, pero insisto, a mí me va la marcha, no solo me va la marcha, sino que creo, cuando esta típica pregunta que te hacen a veces, ¿no? Entrevistas de trabajo, me decían, ¿usted trabaja mejor bajo presión o bajo...?
Ah, vale,
sí, eso sería bajo presión. Vamos, pero a más presión, más buen profesional creo que soy. De verdad, o sea, yo afloro en cosas buenas, las mejores ideas las tengo en momentos de máxima tensión, presión máxima de hay que hacer algo, pero
sí,
ya.
Sí.
Espectacular, espectacular, pero bueno, muy bien. Y a día de hoy, Sonrisas de Bombay sigue muy vinculado a lo que es tu persona.
Sí, y hemos...
O sea, es decir, Sonrisas de Bombay aglutina mucho, es decir, como Jaume Sanyorín, Sonrisas de Bombay parece como que es lo mismo.
Sí.
¿Y qué opinas de esto, Jaume?
Pues esto, en un momento determinado, me causó dilema, ¿eh? Uh-huh. Incluso porque además era como, bueno, a ver, la gente también se tiene, o personas que venían a ver el proyecto Bombay, y si yo no estaba en esos momentos, casi que se molestaban. Y dije, a ver, no, usted viene a ver un proyecto.
Claro,
no confundamos,
claro,
¿no?
Claro.
Se ha intentado, ¿sí?, desde la organización desvincular, porque al final es un padre y un hijo.
Claro,
el padre tiene derecho a hacer su vida sin el hijo, y el hijo tiene que seguir y crecer, ¿no?
Uh-huh.
Y si tú ahora vas a la web de Sonrisas de Bombay y todo, verás que no hay, como otras organizaciones, que también me parece muy bien, ¿eh? Pero que tiene igual, pues, en la sección del fundador, en la sección de tal... No, tampoco damos mucha importancia realmente al... No vinculamos mucho. Si vas al blog de Sonrisas, sale una noticia mía, una cada 3 meses o 4. Pero inevitablemente, supongo que por el libro, pues claro, se asocia mucho. Y al final un día, hemos tenido muchas conversaciones internas en el equipo sobre esto, y al final un día fue como, pues bueno, aprovechémoslo y ya está, sin explotarlo demasiado, pero que una cosa beneficia a la otra.
Claro, siempre en pro del proyecto.
Sí, exacto.
Exactamente, sea lo mejor posible. Además de tu actividad en Sonrisas de Bombay, bueno, desarrollas tu faceta como periodista, como escritor, vas a foros para contar toda esta experiencia vital espectacular. Cuéntanos, comparte algunas de estas reflexiones y háblanos también de tus libros y el que vas a sacar en octubre.
Sí, sí.
Y aprovecho que como vas a estar en Madrid, ya adelanto a nuestros oyentes, que invitaremos a Jaume a que vuelva a estar con nosotros en Canal 107.3, hablando de tu nuevo libro. A ver, cuéntanos un poco esas reflexiones vitales que tú compartes y háblanos también de tu trayectoria como escritor.
Sí, pues sobre todo, mira, por ejemplo, esta tarde estoy en un máster aquí en Madrid, en un máster de liderazgo y desarrollo personal. Y nada, yo un poco explico mi historia, ¿eh? Y a través, o sea, nunca me he sentido cómodo en la postura de dar muchos consejos a nadie de cómo gestionar nada o cómo vivir nada, sino simplemente explico lo que me funciona a mí y cada uno que haga lo que le dé la gana.
Bueno, eso es maravilloso. Cuéntanos las pautas que te hayan funcionado en tu trayectoria vital para materializar un sueño como este, que es espectacular. Cuéntanos así, ¿alguna reflexión vital?
El sentido común.
Uh-huh.
El sentido común, que puede parecer una respuesta muy facilona, pero no lo es.
Uh-huh.
O sea, a veces nos movemos y hacemos cosas olvidándonos de algo tan claro como el sentido común. Nos complicamos la vida.
Uh-huh.
Muchas veces.
Es todo más sencillo de lo que
realmente... Mucho más. Yo me acuerdo que cuando empecé la carrera de periodismo, un profesor nos dijo el primer día, la vida es mucho mejor de lo que os la quieren pintar.
Totalmente.
Y tenía toda la razón.
Es verdad.
Toda la razón. Lo aplaudo aquella frase.
Es verdad.
La vida es mucho más fácil y las cárceles en las que vivimos a veces, las hemos creado nosotros.
Nosotros,
claro.
Nos nosotros somos cárceles para nosotros mismos con determinados guiones de vida.
Totalmente.
Que nos montamos, que al final algunos son reales y otros son inventados. Pero reflexionemos con nuestros diálogos interiores que reflejan eso que llevamos dentro, y a veces es una invención o a veces es una complicación creada cuando todo es mucho más
fácil. Totalmente, no pasa nada. Es verdad, las cosas son mucho más fáciles de lo que hacer creer, ¿no?
Tienes razón.
Y luego la faceta de escritor que me preguntaban. A ver, pues yo, cuando a veces el ex periodista, o yo siempre seré periodista, parte de mi trabajo, incluso dentro de la Dirección General de Sonrisas de Bombay, es comunicar. Claro. La comunicación es una parte muy importante. Uh-huh. ¿No? Entonces, los libros que he escrito, siempre intento vincularlos, aunque no tengan nada que ver con Bombay o con Sonrisas de Bombay, vincularlos a temas de derechos humanos. Porque, creo que... Claro. Me parece más coherente. No porque tal, si me diera la gana escribir otra cosa, lo haría y no tendría ningún problema. Pero bueno, es más mi motor.
Exactamente.
Entonces escribí, por ejemplo, una novela, La canción de la concubina, de Espasa, con la que me fui a Filipinas, a Manila, me hice pasar por un proxeneta, me teñí el pelo y todo, de rubio platino, imagínate, un proxeneta de Madrid que quería comprar 20 chicas para un prostíbulo. Y lo conseguí,
Y lo conseguiste.
Sí. Pero, lógicamente hubo una intervención policial y todo, pero lo conseguí. Y a raíz de esto escribí una novela basada un poco en aquellos hechos. Luego he escrito también La costurera de Dhaka, también con Espasa, con lo que me fui a Bangladesh y estuve investigando el accidente del Rana Plaza, que es ese edificio que se derrumbó en abril de hace 3 años, no, hace más, de 2011, creo. Y murieron muchísimas personas. Pues fui un año después para ver cómo aquellas empresas de ropa, aquellas marcas, habían apoyado a las víctimas. Escribí La costurera de Dhaka, que es mi último libro de 2012. Imagínate, no tenía tiempo hasta ahora, este año, de poder volver a escribir, porque no paraba. Y, como te decía antes,
en octubre,
pero es que además el bebé, que es el libro, que sale en octubre, va a ser madrileño, porque me queda el último capítulo que voy a escribir hoy o mañana aquí.
Bueno, qué maravilla, y en primicia lo estamos comentando.
Sí, primicia aquí. Total, vamos.
Primicia con lo cual, total. Esa invitación, por supuesto, ya es, porque el bebé está cerrándose
aquí,
en directo.
El parto será en Madrid.
Este nuevo libro... ¿Qué recoge? ¿Qué reflexión?
Este nuevo libro, hasta donde puedo leer.
Hasta donde puedes leer.
Hasta donde puedo leer.
Pues para generar un quieres leer.
Está, antes os comentaba, ¿no? La admiración que siento por las mujeres con las que he tenido la suerte y tengo la suerte de estar trabajando cada día, ¿no? Mujeres muy luchadoras. Y este libro es un homenaje a ellas.
Qué maravilla, me encanta. Y aparte merece mucho reconocimiento, claro que sí. Pues la verdad, Jaume, ha sido un verdadero placer compartir esta charla contigo.
Gracias.
Con todos nuestros oyentes. Además, sabes que hoy cerramos temporada.
Ay, qué bien.
Hasta después del verano, con lo cual, menudo broche de oro.
Qué bien.
Cerrar, querer vivir hasta octubre con Jaume San Llorente. Hay dos frases de Gandhi realmente inspiradoras. La primera es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y la segunda es: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Yo creo que Jaume San Llorente es de esas personas que honra cualquiera de ambas reflexiones. Ha sido un honor, sabes que aquí tienes tu casa. Hasta siempre, querido Jaume, que termines este fin de semana maravilloso en Madrid, ya vuelves a tu casa, a Bombay, a seguir, acometiendo retos maravillosos, tocando el universo de tantísimas gentes, de tantísimas personas, para hacer de este un mundo mejor. Ha sido un placer. Pues creo, compañeros, que hasta aquí hemos llegado. Quiero aprovechar para desearle unas felices vacaciones a nuestros oyentes, compañeros, Javier, Paco, Loli. Para mí también ha sido un año apasionante compartir aquí en Querer Vivir con personas increíbles, como por ejemplo Jaume San Llorente, también compartió con nosotros Alex Rovira, el Padre Ángel, estuvo también José Luis Cordeiro hablando de longevidad y tantos otros a los que admiro profundamente, de los que tanto aprendemos. Para mí estar con vosotros es un verdadero regalo. Gracias de corazón a todos, felices vacaciones.
Pues muchas gracias también para ti, Mar, y para todo tu equipo. Volvemos en octubre, Paco.
Pues nada, un auténtico placer y un auténtico honor el poder hablar con personas de esta calidad y de esta categoría.
Hasta pronto, compañeros.
Como aquel experimento con las dos botellas.